Aquí vemos estas dos cosas, la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Estos dos no están uno el contra del otro. No, no, no. El faraón no pudo deshacerse de la responsabilidad y ponerla sobre Dios. No pudo decirle a Dios, oye, mira, tú fuiste el que me endureció el corazón. No, 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 no. Si le dijera esto a Dios, Dios le diría, faraón, tú tienes tu propio libre albedrío. Yo no seleccioné por ti. Tú mismo escogiste.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
El pueblo de Israel pasó muchos años bajo la esclavitud de Egipto, hasta que Dios finalmente oyó el clamor de ellos y exigió a Faraón que dejara ir a su pueblo. Durante este conflicto, Faraón fue subyugado en varias ocasiones por las plagas, pero una y otra vez se endureció en contra de la exigencia de Dios que dejara ir a Israel. ¿Cuál es el significado que esta historia tiene para todos nosotros, los creyentes en Cristo? La contestación a esta pregunta, y muchas más, la tendrá usted en el estudio Vida de Éxodo de esta ocasión. Y con nosotros, para contestarnos las preguntas y darnos los comentarios al respecto, está Eric Romero. Bienvenido al programa, Eric.
Me agrada mucho regresar al estudio Vida para ver en Éxodo algo que será de mucha ayuda espiritual para todos los creyentes de Cristo.
Eric, a lo largo de los siglos, muchos teólogos han estudiado el caso del endurecimiento del corazón de Faraón. Durante el largo conflicto entre Faraón y Dios, a veces vemos que Dios endurece el corazón de Faraón, pero otras veces la Biblia dice que Faraón endureció su corazón. Así como los siguientes versículos lo dicen. Por ejemplo, Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Sin embargo, veamos ahora en Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Por último, Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Tiene usted algún comentario sobre esto?
En estos versículos hay tres frases. Uno, Dios dijo, yo endureceré su corazón. Es decir, el corazón de Faraón. 2. El corazón de Faraón se endureció. Y 3. Faraón endureció aún esta vez su corazón. Aquí hay un misterio. ¿Y cómo se resuelve? Veremos la respuesta en el programa de hoy, lo cual será de mucha ayuda en nuestra experiencia cristiana.
Por eso es que estoy muy deseoso de empezar el estudio Vida de hoy. Porque lo que Witness Lee dice en este mensaje nos va a dar mucha luz. Empecemos, pues, la primera parte del estudio Vida de Éxodo que se titula El endurecimiento del corazón de Faraón.
In the past centuries,
durante los siglos pasados,
the argument has been this,
ha existido un argumento, y es este.
That God
endureció Dios el corazón de Faraón, ¿o lo endureció el faraón mismo? Bueno, la Biblia afirma claramente que Dios y también él mismo endureció su corazón. El apóstol Pablo comparó este argumento en términos sencillos, cuando dijo que Dios, el Creador, tiene la providencia de hacer todo lo que Él desea. En Romanos 9:21 dice, ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí Pablo afirma que como creador, Dios tiene la autoridad soberana de hacer lo que quiera. Dios, el alfarero, tiene toda la autoridad para hacer del mismo barro un vaso para honra y gloria y otro para deshonra. Los dos son útiles. Bueno, si usted pregunta, ¿qué, no depende de la soberanía de Dios? Correcto, pero también depende de usted. No se olvide que en este universo, según los principios ordenados por Dios, todo caso tiene dos lados, el lado de Dios y el lado de la gente, el lado de la persona. Si usted dice que es un vaso de ira, como está en Romanos 9:22, así lo será. Pero si dice, no me gusta ser tal clase de vaso, quiero ser un vaso de honra, entonces será un vaso de honra y finalmente será un vaso para gloria. Al final, en Romanos 9:16, dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué decidió Dios mostrar su misericordia sobre nosotros? Esto fue conforme a la voluntad de Dios. Pablo concluye así y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Saben que tanto en Éxodo como en Romanos 9 hay dos personas, hay dos figuras. Uno es el faraón y el otro es Moisés. Moisés fue la persona a la cual Dios mostró su misericordia, mientras que Faraón fue la persona que Dios deseó endurecer. Nosotros, los favorecidos de Dios, según su voluntad, no solo debemos darle gracias por su misericordia, sino aún más, debemos adorarle por su providencia. Dígale así, oren conmigo. Oh, Padre Dios, cuánto te adoro que en tu soberanía tú has deseado mostrarme tu misericordia. Gracias, Señor. Miren, todos nosotros, ustedes y yo, no somos dignos. Debemos conocer la providencia y la misericordia de Dios.
Eric, en este encuentro entre Moisés y Faraón, los teólogos han discutido mucho este asunto del endurecimiento del corazón de Faraón. A veces, Dios lo endureció. Otras veces, el mismo faraón lo endureció. Y en otras ocasiones, la Biblia dice que su corazón se endureció. De manera que no sabemos quién lo endureció. ¿Fue Dios o faraón?
Para responder esta pregunta, sería de ayuda ver el caso de nuestra propia salvación. Dios hizo todo para salvarnos. Él obró tanto en nuestras circunstancias como dentro de nosotros. El Espíritu nos convenció de nuestros pecados. Nos arrepentimos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Al recibirlo, hicimos lo que Dios había iniciado en su soberanía. El hecho de que recibimos la salvación tiene que ver tanto con lo que Dios inicia como con nuestro libre albedrío y responsabilidad. Ahora lo mismo se ve en el caso de Faraón. Por un lado, Dios inició el endurecimiento del corazón de Faraón, porque Faraón era maligno y rebelde. Pero Faraón, mediante su libre albedrío, continuó lo que Dios inició, porque endureció su propio corazón. Cuando Faraón ejerció su libre albedrío y rechazó a Dios, entonces él mismo endureció su corazón.
Sí, y en la siguiente parte veremos más del libre albedrío del hombre. Así que adelante con nuestro estudio Vida de Hoy.
In this universe, you can never deny these three things.
En el universo no se pueden negar estas tres cosas.
God's sovereignty,
la soberanía o la providencia de Dios.
God's mercy,
la misericordia de Dios.
And man's free will.
Y el libre albedrío del hombre. La soberanía de Dios no fue creada, ni tampoco fue su misericordia. Su soberanía es divina, eterna. Sin embargo, el libre albedrío del hombre fue creado por Dios, lo cual tiene mucho significado. Primero, esto muestra la grandeza de Dios. A Dios no le gusta obligar a nadie a que haga algo. Él deja que el hombre haga su propia decisión. La grandeza de Dios también muestra la sabiduría de Dios y también nos muestra su amor. Ninguna persona que sea amplia, sabia y cariñosa obliga a otros a hacer algo. Es por esta razón que después de crear al hombre, Dios los puso al frente de dos árboles y los dejó allí. Eran libres para poder escoger uno de los dos. En el mismo principio, aún hoy en día, cada persona tiene la opción de creer o no creer en el Señor Jesús. Y ellos deciden por sí mismos. Buscar o negar al Señor depende de nosotros. Mucha gente dice, qué maravilloso sería si no existiera Satanás en este universo. No obstante, es un hecho que tanto Dios como Satanás, tanto la vida como la muerte, están presentes. Tenemos la opción de escoger por nosotros mismos. Así que tenemos estas tres cosas, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios y el libre albedrío del hombre.
Gloria al Señor. La luz que este ministerio da es maravillosa. En esta interacción entre Dios y el faraón, tenemos la oportunidad de ver tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad que el hombre tiene. ¿Nos podría usted entonces ayudar a comprender la relación entre estos dos factores? O sea, la soberanía de Dios y la responsabilidad que tiene el hombre.
Como creyentes de Cristo, debemos buscar al Señor, amarlo, pasar tiempo con Él, tener comunión con Él y ser uno con Él para impartir sus riquezas a otros. Pero al llevar a cabo nuestra responsabilidad, admitimos que si no fuese por la misericordia y la obra de Dios en nosotros, no pudiéramos hacer nada. Esta actitud nos libra del orgullo. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Todo es según la soberanía de Dios. Esta autoridad soberana hace posible que Dios tenga misericordia del hombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, Pablo dice, «Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros realiza, así el querer como el hacer, por su beneplácito». Aquí vemos que, por un lado, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo nuestra salvación, lo cual consiste en vivir a Cristo diariamente y magnificarlo. A los ojos de muchos, Cristo es muy pequeño e insignificante. Pero a medida que lo experimentamos subjetivamente, somos salvos y lo magnificamos hasta el punto que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Este es el significado de llevar a cabo nuestra salvación. Disfrutamos a Cristo en su palabra y nos deleitamos en la comunión cristiana con otros. Pero al participar de esto, estamos muy conscientes de que Dios es el que opera en nosotros, conforme a su sabiduría y misericordia. Él opera en nosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Esto es muy práctico. Muchas veces cuando nos sentimos desalentados, tibios, sin deseos de seguir al Señor, podemos orar. Ore conmigo estas palabras. Señor Jesús, opera en mí ahora mismo. Imparte tu deseo dentro de mí para que sea uno contigo y lleve a cabo tu beneplácito. Amén. Si oramos así, seremos uno con el corazón de Dios en su soberanía y tomaremos nuestra responsabilidad de cumplir su propósito eterno.
La clave es la oración, porque Dios se deleita en contestarla. Oh Señor, imparte en mí tu deseo, tu beneplácito, tu operar. No hay duda, este aspecto de la responsabilidad nos lleva a una advertencia muy sobria, la cual veremos en la última parte del mensaje de hoy. Regresemos a Witness Lee.
Was God the first, or Pharaoh the first, who hardened Pharaoh's heart?
¿Quién endureció su corazón primero? ¿Fue Dios el primero o fue el faraón? Según la Biblia, Dios lo endureció primero. Aún antes de que Moisés fuese a ver al faraón, en Éxodo 4:21, Dios le dijo a Moisés que él endurecería el corazón de faraón. Pero Dios no lo ejecutó, sino que el faraón mismo lo ejecutó. Aquí vemos estas dos cosas, la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Estos dos no están uno en contra del otro. No, no, no. El faraón no pudo deshacerse de la responsabilidad y ponerla sobre Dios. No pudo decirle a Dios, oye, mira, tú fuiste el que me endureció el corazón. No, 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 no. Si le dijera esto a Dios, Dios le diría, faraón, tú tienes tu propio libre albedrío. Yo no seleccioné por ti. Tú mismo escogiste el endurecerlo. Así que, por un lado, alabamos a Dios por su soberanía, pero por otro, debemos cumplir nuestra responsabilidad. Aquí tenemos una buena lección, y es que si vemos estos dos lados, nos humillaremos bajo la soberanía de Dios, y por otro lado, tomaremos nuestra responsabilidad. Diremos, oh Señor, tú eres soberano. Nunca ocurrirá algo que no sea iniciado por ti. Te adoro por tu soberanía. Pero, Señor, debo llevar a cabo mi responsabilidad. Yo tengo y debo tomar más y más mi responsabilidad. Esta es una señal fuerte que somos los favorecidos de Dios. Pero no debemos ser orgullosos. No debemos jactarnos de cuánto buscamos al Señor. No, más bien debemos humillarnos y decirle, Señor, tú eres soberano, pero yo debo tomar mi responsabilidad. Así que el faraón no pudo deshacerse de su responsabilidad, ni tampoco Moisés pudo gloriarse de sus obras. De esta manera, Dios cerró todas las bocas. Lamentablemente muchos de nosotros, y siento decir esto, pero somos indiferentes y por lo tanto corremos el peligro de no cumplir con la responsabilidad. Pero si le decimos al Señor, Señor, gracias, que no soy indiferente, sino que día y noche estoy alerta y yo te busco, Señor. Eso es bueno y está bien, pero no se jacten, no sean orgullosos. No permitan que nada negativo crezca en ustedes. Cuando usted endurece su corazón también se endurece. Esto es por la parte vuestra. Y de parte de Dios, una vez que Dios endurece nuestro corazón, Él no cambia. Comenzamos endureciendo el corazón, pero luego lo mantenemos duro. Ser duro es la continuación. Uno es el principio y el otro es la continuación. Espero que esto nos sirva de advertencia, porque necesitamos tener mucho cuidado a fin de no permitir nunca que nada negativo se desarrolle en nuestro corazón. Debemos alabar a Dios por su soberanía. Debemos agradecerle por su misericordia y también aceptar nuestra responsabilidad. Nunca permitan que nada negativo empiece y se desarrolle en ustedes. Una vez que empieza, así será. Es muy difícil cambiarlo. Todos debemos odiar al faraón. Debemos orarle así. Decirle, Señor, quiero ser un Moisés. Yo quiero ser un vaso de misericordia para honra y gloria tuya. Yo no quiero ser un vaso de ira en nada.
No hay duda, Eric. En esta parte hemos recibido una advertencia sobria. Jamás permitamos que algo negativo se desarrolle en nuestro corazón para con el Señor. Muchas veces nos ocurren cosas que no comprendemos, por lo cual culpamos a Dios. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Sin embargo, ¿nos podría usted decir cómo llegamos a ser vasos de misericordia?
Es muy serio permitir que algo negativo entre en nuestro corazón, porque causará que nuestro corazón se endurezca. Para no permitir que esto suceda, es necesario pasar tiempo con el Señor. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada mañana tenemos la oportunidad de disfrutar frescamente las misericordias de Dios al levantarnos diciéndole: Señor Jesús, te amo. En Mateo 3, el Señor compara nuestro corazón a la tierra. Él es la semilla que se ha sembrado en nosotros y nuestro corazón es la tierra que lo contiene a Él como la semilla de vida. Ahora Él necesita crecer en nuestro corazón, pero ¿qué clase de tierra es nuestro corazón? El capítulo 13 del Evangelio de Mateo menciona cuatro condiciones del corazón. 1. El corazón que se endurece por el tráfico del mundo. 2. El corazón que contiene piedras. 3. El corazón lleno de espinos. Y 4. El buen corazón. Es muy fácil que nuestro corazón se endurezca por el tráfico del mundo. Por eso, debemos abrir nuestro corazón al Señor cada día para que Él lo examine, orando: Señor, no quiero permitir que el tráfico mundano endurezca mi corazón. Y no solo el tráfico del mundo afecta nuestro corazón, sino que también tenemos piedras. ¿Cuáles son las piedras en nuestro corazón? Podemos enumerar 4. 1. Los pecados ocultos. 2. Los deseos personales. 3. La compasión de nosotros mismos. Y 4. El egoísmo, los cuales impiden que la semilla se arraigue en lo profundo de nuestro corazón. Por eso necesitamos pasar un tiempo con el Señor para que Él nos alumbre y nos quite esas rocas. Además, tenemos espinos en nuestro corazón. ¿Y qué son los espinos? Son las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas, los cuales ahogan por completo a la palabra, impidiendo así que crezca en nuestro corazón y haciéndola infructuosa. Si codiciamos las riquezas de este mundo, al tener un tiempo con el Señor, bajo su luz nos daremos cuenta de nuestra condición y confesaremos: Señor, no quiero perseguir las riquezas de este mundo. Quiero buscar y recibir las inescrutables riquezas de Cristo. Quita los espinos de mi corazón. El buen corazón está libre de piedras y de espinos y no está endurecido. De manera que la manera práctica de preservar nuestro corazón a fin de que sea la buena tierra para que Cristo crezca es pasar un tiempo con el Señor día tras día. Esto cambiará nuestro diario vivir. Si mantenemos esta práctica, guardaremos nuestro corazón blando hacia el Señor y el Señor podrá hacer su morada en nosotros día tras día.
Eric, agradezco que mencionó que al volvernos al Señor cada vez que nos encontramos en una situación en la cual nos ponemos duros o amargos hacia Dios, en ese punto, si tenemos la práctica de ir al Señor y decirle cómo nos sentimos, le daremos a Él la oportunidad de ablandar nuestro corazón. Pero hay otra manera de permitir que el Señor ablande nuestro corazón, y es cada vez que nos reunimos, ¿verdad?
Sí, así es. El lado corporativo es muy precioso. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice: Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, Además, el capítulo 10, versículos 24 y 25 dicen: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando nos reunimos con otros creyentes en grupos pequeños para tener comunión, podemos exhortarnos, consolarnos y animarnos los unos a los otros. Puedo testificar que cuando nuestro corazón se empieza a endurecer, cada vez que nos reunimos dos o tres en el nombre de Jesús, el Señor está con nosotros. Así nos exhortamos los unos a los otros y mientras lo hacemos, Cristo opera en nosotros y no permite que nuestro corazón se endurezca más. Este es el lado corporativo que también necesitamos.
Gloria al Señor. Hemos recibido dos claves maravillosas para tratar con nuestro corazón. La primera, pasar un tiempo con el Señor. Y segundo, reunirnos con otros creyentes en grupos pequeños llenos de mutualidad. Aleluya, que el Señor siempre nos da la manera. Y a usted, Eric, muchísimas gracias por sus comentarios y, como siempre, que se repita su visita.
Alabo al Señor por su soberanía y le agradezco por su misericordia.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.